La siguiente es una realización JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Pese a la amplia ventaja, Bolsonaro deberá enfrentar a Haddad en el balotaje. El líder ultraderechista alcanzó el 46,7% de los votos y le sacó casi 20 puntos al delfín de Lula. La segunda vuelta para definir al próximo presidente se disputará el 28 de octubre. Fernando Haddad, tras la derrota en la primera vuelta en Brasil, dijo: ya hablé con los otros tres candidatos y desde mañana empezamos la campaña. El candidato del PT admitió la derrota ante el conservador Jair Bolsonaro y dijo que queremos un país profundamente democrático. Por su parte, en las elecciones en Brasil, Dilma Rousseff salió cuarta y quedó fuera del Senado. La expresidenta disputaba una vacante por el estado de Minas Gerais, pero alcanzó apenas el 15,04% de los votos. ¿Quién es Jair Bolsonaro, la versión carioca de Trump que va por la presidencia de Brasil? Planea reducir la mayoría de edad penal y garantizar la legítima defensa. Jair Bolsonaro, el candidato a presidente de Brasil por el Partido Social Liberal, que fue apuñalado durante un acto de campaña, es un antiguo personaje político de su país, diputado federal en representación de Río de Janeiro desde 1991, tiene 63 años y su vida está ligada a las fuerzas militares desde muy joven. Mito, como lo conocen sus seguidores políticos de la primera hora, hizo el servicio militar, fue parte de la Brigada de Infantería Paracaidista y llegó a ser capitán del noveno grupo de artillería de campaña. Por eso no asombra que haya apelado a mostrarse en diferentes videos con armas de fuego, haciendo prácticas de tiro. Durante sus casi 3 décadas como diputado, nunca tuvo demasiado protagonismo político hasta los últimos años. Su reciente aparición con fuerza tiene un origen, el Lava Jato. La mayor operación contra la corrupción de Brasil destruyó el sistema político, los candidatos más tradicionales se vieron manchados por innumerables causas y otros personajes aprovecharon para hacerse oír y pasar a la primera plana. Sin embargo, el nombre del exmilitar también tomó relevancia pública por sus reiterados exabruptos racistas, misóginos y homofóbicos. Durante una entrevista exclamó que una legisladora del Partido de los Trabajadores era tan fea que ni siquiera merecía ser violada. En otras ocasiones se refirió con desprecio hacia la comunidad homosexual. Por estas y otras razones, muchos lo consideran el Donald Trump brasileño. Sus propuestas de campaña, las más ruidosas de sus propuestas, están vinculadas a la seguridad. Fin a la reducción de pena. Garantía a la legítima defensa, reducción de la mayoría de edad penal a los 16 años, mayor inversión en tecnología e inteligencia en materia de seguridad, privatización de las empresas con pérdida, creación de un único Ministerio de Economía, unificando Hacienda, Planificación, Industria y Comercio. Mi candidatura es una misión. Si estoy aquí es porque creo en ustedes, y si ustedes están aquí es porque creen en Brasil, proclamó Bolsonaro ante la convención del PSL durante un acto de campaña en julio, centrando el foco en los escándalos que en estos últimos años pusieron en el banquillo de los acusados o llevaron a la cárcel a decenas de dirigentes de casi todos los partidos, de izquierda o de derecha. Precisamos elegir a un hombre o a una mujer honesto, que tenga a Dios en su corazón y que sea patriota, proclamó este ex capitán del ejército, nostálgico de la dictadura militar entre el año 64 y 85, ante unos 3.000 seguidores que gritaban: ¡Mito! ¡Mito! En otro acto que se desarrolló este miércoles en Brasilia, al Bolsonaro le acercaron un muñeco inflable con un dibujo de Lula da Silva preso. El candidato de ultraderecha no dudó ni un segundo. Lo tomó en sus brazos, lo miró de manera fija y le pegó un puntinazo. ¿Quién es Fernando Haddad, el plan B del partido de Lula para ganar las elecciones? Hasta el martes era el candidato a vicepresidente del PT. Ahora, con solo un 9% de intención de votos, tiene un mes para convencer al electorado. Es la hora de salir a las calles con la cabeza erguida y vamos a ganar estas elecciones, afirmó el martes Fernando Haddad, el exalcalde de San Pablo, que se convirtió en candidato a presidente del Partido de los Trabajadores tras la inhabilitación de Lula da Silva, preso por corrupción desde abril. Haddad será Lula para millones de brasileños, aseguró por su parte el exmandatario desde la cárcel en un mensaje de apoyo a su Delfín, un intelectual poco conocido fuera de la capital económica y ciudad más poblada de Brasil. Pero este descendiente de libaneses, abogado y exprofesor de ciencias políticas, con una maestría en economía y un doctorado en filosofía, no es Lula ni tiene el carisma de su mentor. Y ahí están las encuestas para recordárselo. Pese a haber mejorado, solo un 9% de los electores lo eligen por el momento como su candidato, según el sondeo Datafolia publicado el lunes, muy poco en comparación con el 40% que contestaba el líder de la izquierda. Y apenas le quedan 4 semanas para convencer a los brasileños que Haddad es Lula, como lo afirma la propaganda del PT en las redes, con un video que enseña a pronunciar su apellido. Elisa Carrió envió un gesto de distensión. No voy a romper Cambiemos. La diputada nacional y una de las socias fundadoras de la coalición gobernante bajó un cambio, pero advirtió: hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. Ni siquiera el fin de semana le dio respiro a la interna del gobierno, en la que Elisa Carrió tiene un papel protagónico. La AFIP emitió un comunicado para responder sus dichos y ella volvió a elegir las redes sociales para hacer un descargo, aclarando que no va a romper Cambiemos. La diputada nacional ironizó ante sus dichos recientes cuando había manifestado que había perdido la confianza en el presidente Mauricio Macri. No se preocupen, no voy a romper Cambiemos, pero hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable, afirmó este domingo por la tarde. No rompo Cambiemos, la verdad no es buena ni mala, pero no tiene remedio, ratificó apenas unos segundos más tarde en otro tuit con la intención de que quede clara su postura, bajándole el tono a las diferencias que mantiene con un sector del gobierno. Su participación en las redes la interrumpió con una tercera publicación en la que difundió una imagen con citas al estadounidense Martin Luther King. Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado. La interna con la AFIP, apenas unos minutos antes de que Elisa Carrió publicara esta secuencia de tweets aclarando su accionar, la Administración Federal de Ingresos Públicos emitió un segundo comunicado para informar la situación de los funcionarios afectados por los últimos cambios en la entidad. Las modificaciones enfurecieron a Lilita Carrió, que calificó a los funcionarios como hombres de confianza y denunció que era un intento para frenar investigaciones impositivas sobre el Exa, Ángelo Calcaterra y Franco Macri. En el comunicado oficial, la AFIP respondió: los 3 funcionarios mencionados en diversas notas periodísticas no han sido desplazados por las investigaciones que la AFIP lleva adelante en forma autónoma ni las que desarrolla por pedido de la justicia federal. Jaime Mesikowski continuará involucrado en todas las investigaciones que llevaba adelante previamente. Carlos Bo seguirá en el mismo puesto y a cargo de las mismas investigaciones, pero ahora bajo la dirección de Marcelo Costa. Y Horacio Castañola fue invitado a integrar el Consejo Asesor de la AFIP, que integra Alberto Abad, entre otros destacados exfuncionarios. Avisó la Administración Federal de Ingresos Públicos, detallando que se tratan de modificaciones en la estructura de trabajo, pero no despidos ni desplazamientos. Sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con Ricardo Echegaray, ex titular del ente recaudador, y su gente, había publicado a través de su cuenta de Twitter la diputada nacional y referente de Cambiemos. Como si eso fuera poco, horas después subió la apuesta con sus críticas al gobierno y apuntó directamente a Mauricio Macri. Perdí la confianza en el presidente. Tras el fin de semana de tensión, Mauricio Macri se reunirá con Elisa Carrió. El presidente y la diputada se verán las caras en los próximos días tras la amenaza de Carrió de romper el interbloque Cambiemos por diferencias con la conducción. Las internas de la coalición Cambiemos alcanzaron el pico máximo de tensión. El fin de semana la AFIP tuvo que salir a aclarar dos veces que los desplazamientos de funcionarios cercanos a Elisa Carrió no respondieron a cuestiones políticas. Y unos días antes, Mauricio Macri ratificó en su puesto al ministro de Justicia, Germán Garabano, luego de que la diputada lo amenazara con iniciarle un juicio político. En los próximos días habrá un nuevo encuentro entre Macri y Carrió para calmar las aguas, luego de que la tensión llegara a niveles inéditos. No es la primera vez que el presidente debe interceder personalmente ante una advertencia de ruptura de la coalición parlamentaria de parte de Carrió. En primer lugar, la diputada había manifestado que había perdido la confianza en el presidente Mauricio Macri. Más tarde salió a aclarar: no se preocupen, no voy a romper Cambiemos, pero hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable, afirmó por medio de Twitter. Los últimos dos focos de enfrentamiento entre ambos fueron la legitimidad de Garabano como ministro de Justicia y el desplazamiento de tres funcionarios de AFIP ligados a la diputada. Carrió salió a responderle al ministro de Justicia, Germán Garabano, quien había asegurado que nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un expresidente. La diputada de Cambiemos habló de la posibilidad de iniciarle un juicio político al ministro al considerar una vergüenza para la República y la división de poderes las palabras del funcionario. Y el viernes, tras la decisión administrativa del director de AFIP, Leandro Cuccioli, que relevó de sus cargos a Horacio Castañola en la Dirección General de la Dirección General Impositiva, a Jaime Mesikowski y a Carlos Bo, Carrió no tardó en reaccionar en las redes sociales. Sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con Ricardo Echegaray, ex titular del ente recaudador, y su gente. En medio de la crisis, el gobierno prepara medidas para proteger a deudores UBA y reactivar la construcción de viviendas. Tras el freno en el sector inmobiliario por la suba del dólar, la Casa Rosada ahora busca reimpulsar el crédito hipotecario y nuevos desarrollos inmobiliarios. Según confirmaron fuentes oficiales y privadas, en los próximos días se hará público una serie de propuestas para tratar de darle impulso a uno de los sectores que más fuerte sintió el impacto de la devaluación. Desde que comenzó la suba del dólar, se frenaron los créditos hipotecarios y la construcción privada. Entre los puntos principales habrá beneficios impositivos para desarrolladoras que construyan viviendas sociales. Para eso se determinarán descuentos del pago de IVA, aunque la Casa Rosada buscará que las provincias se adhieran cobrando menores tasas de sus impuestos locales. Por otra parte, se estudia establecer un sistema de protección a los deudores con créditos indexados a la inflación. La oposición, a partir de algunos proyectos de ley presentados en el Congreso por el Frente Renovador y el Peronismo Alternativo, había propuesto distintas maneras para evitar que la suba de precios impacte en las cuotas hipotecarias. El gobierno terminará de definir en estos días cuál será ese mecanismo, pero se prevé que sería un límite de 10% de diferencia entre la variación de la cuota y de los salarios. Hasta hoy, en el caso de que un deudor se encuentre en una situación de este tipo, tiene derecho a pedir una extensión del plazo del crédito. La propia adjudicación de créditos UBA se vio claramente perjudicada por la depreciación del peso. El poder de compra de los préstamos hipotecarios fue cayendo en la medida en que subía el dólar e incluso muchas familias que tenían el crédito preadjudicado tuvieron que salir a conseguir fondos extra para cubrir la diferencia. Para eso, ahora la Casa Rosada apuntala algunas medidas para tratar de revitalizar la actividad. Según comentó el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Benazar, una de las medidas que se conversó en la mesa de diálogo con nuestro sector fue habilitar el registro del boleto de compra-venta, lo que permitirá al consumidor final tomar un crédito para financiar la compra de un inmueble desde la construcción. Una medida así permitiría un desembolso menor para adquirir la propiedad, aunque con la contraparte de que, dado que este nuevo tipo de préstamo implica que la escritura y la mudanza se realizaría en un tiempo futuro, es probable que los tomadores del crédito, que además alquilen, tengan que afrontar tanto la mensualidad del lugar donde viven como también la cuota hipotecaria. Por otra parte, se estudia que ANSES relance el financiamiento de refacciones de hogar a través de créditos y con descuentos para la compra de materiales de construcción, según explicaron desde el organismo previsional. Quienes declaran que solicitan el crédito para realizar reformas en vivienda acceden a una serie de descuentos con corralones de materiales. Soledad Silveira dijo: "No apoyo más a Cristina Fernández de Kirchner". La actriz, que en el pasado acompañó a la anterior gestión, reveló que se desencantó con la exmandataria y se alejó del kirchnerismo. Boca rescató un empate increíble en la cancha de Racing. La Academia ganaba con 2 goles de Lisandro López, pero Genese lo igualó con tantos de Ramón Ávila y Sebastián Villa. Mientras tanto, River le ganó con claridad a Sarmiento de Resistencia y es semifinalista de la Copa Argentina. El millonario se impuso por 3-1 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo, bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El caso Menem ayuda a Cristina Kirchner y complica al gobierno. La resolución de la Cámara de Casación Penal, que absolvió al expresidente, y las declaraciones del ministro de Garabano sobre la exmandataria tomaron mal parado a Mauricio Macri. Garabano confirmó que es un maestro del desubique, no tuvo mejor idea que ir contra la prisión preventiva reclamada por Claudio Bonadío y sus fiscales contra Cristina Kirchner, justo cuando parte del peronismo empezaba a despegarse de la doctrina Pichetto en la materia. Lo hizo un día antes que la Cámara de Casación Penal absolviera a Menem del más escandaloso de los casos en su contra, uno que combina la corrupción y el fraude contra el Estado Nacional, con la destrucción de media ciudad, Río Tercero, la muerte de una decena de personas, la violación del derecho internacional y el involucramiento del país en un infame tráfico de armas a zonas en conflicto. Fue una mojada de oreja a todos los que quieren vivir en un país en que mínimamente se respete la ley y que sea visto como tal por el resto del mundo. No es la primera vez que el ministro de Justicia patina feo. Durante el conflicto por el caso Maldonado no tuvo mejor idea que proponerle al presidente que someta la investigación judicial a organismos internacionales como la ONU y la OEA, aceptando peligrosamente el punto de vista de los críticos del gobierno, según el cual el Estado y el Poder Judicial argentino serían tan poco confiables que no cabe esperar que siquiera localicen una persona. Por suerte, esa vez Patricia Bullrich frenó en seco su loca idea y evitó un grave daño para las instituciones. Esta vez fue Elisa Carrió la que puso el grito en el cielo. Primero lo amenazó con un juicio político por salir en defensa de Cristina y tras cartón infirió una conspiración entre él y uno de los integrantes de la Cámara que disculpó a Menem, Carlos Majíquez, llevado a ese cargo por impulso de Cambiemos. Puede que esto último sea parte de las fantasías que suelen enturbiarle la mente a Lilita, pero lo que resulta indiscutible es que el oficialismo aparece dividido y con pocas ganas de avanzar y defender sus compromisos ante la sociedad en el único tema en que en el curso de este año podrá mostrar algún resultado positivo y que el país que está tratando de construir es un poco mejor que el que heredó, como tirarse un tiro en los pies cuando ya tiene magulladuras por todos lados. Piden investigar el origen de las carpetas sobre la exmujer de Alberto Nisman que encontraron en la casa de Cristina Kirchner. Lo solicitó Tayano, a cargo de la causa por la muerte del titular de la UFI AMIA. Los documentos fueron detectados en un allanamiento a la vivienda de la expresidenta en el Calafate. El fiscal federal Eduardo Tayano pidió que se investigue el origen de las carpetas con información sobre la ex esposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, que encontraron en un procedimiento en la vivienda de la expresidenta Cristina Kirchner en el Calafate. Los hallazgos fueron en agosto pasado en el allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos de las coimas. El pedido del fiscal que investiga la muerte de Nisman es a partir de toda la documentación encontrada en la casa de la exmandataria entre el 24 y 26 de agosto pasado por la Policía Federal cuando registró minuciosamente la propiedad. Ese procedimiento fue por la investigación originada a partir de las revelaciones de los cuadernos del chofer Oscar Centeno en la que Cristina terminó procesada como jefa de una asociación ilícita. El juez extrajo testimonio a partir de ese hallazgo y se abrieron tres causas, una de las que recayó en el juzgado de su colega Marcelo Martínez de Giorgi, ante quien el fiscal pidió abrir una investigación. Por el momento este expediente no tiene imputado concreto, pero el avance de la pesquisa permitirá identificar a los responsables. Detuvieron al adolescente que había baleado a una preceptora de una escuela de Moreno. El agresor, de 16 años, le disparó con un arma de aire comprimido. La estrategia de los investigadores para encontrarlo. Según las fuentes policiales, los investigadores lograron encontrar al delincuente gracias a los testimonios que recolectaron durante el fin de semana. El arresto del chico se dio después de una serie de allanamientos realizados por efectivos de la Comisaría Octava de esa localidad bonaerense que finalizaron el sábado por la noche. La víctima, identificada como Sabrina Giordano, de 37 años, recibió un balazo en el abdomen cuando los ladrones intentaban escapar. Tras ser atendida por el SAME, las autoridades confirmaron que estaba fuera de peligro. El ataque se dio en la misma escuela que días atrás sufrió un incendio intencional. A su vez, es uno de los establecimientos educativos de la localidad bonaerense que no dictan clases desde el 2 de agosto, después de que una explosión por pérdida de gas mató a la vicedirectora y al portero de la número 49. Durante el operativo policial no solo detuvieron al adolescente, quien según los oficiales fue el que disparó, sino que también arrestaron a su cómplice de 21 años. Este último tenía pedido de captura por robo agravado, violación de domicilio y resistencia a la autoridad. También se secuestró una moto que se sospecha que fue la que utilizaron para el robo y 30 balas de calibre 9 milímetros. Talleres goleó 3-0 a Belgrano y se quedó con el clásico cordobés. El partido, que se jugó con las dos hinchadas, fue favorable a la T, que golpeó en los momentos justos y ganó un partido intenso. Un hincha de Talleres se cayó a la fosa del Mario Alberto Kempes y fue trasladado de urgencia al hospital. El hecho ocurrió poco antes de que terminara el primer tiempo del clásico cordobés. Todavía no hay un parte oficial sobre la salud del hincha que, según se cree, se habría caído luego del primer gol de Talleres desde una altura de casi 4 metros. Los bomberos actuaron en el momento y lo sacaron en una camilla. Pocos segundos después fue llevado a un hospital cercano. El Pipa Higuaín metió 2 goles en la victoria del Milan y se acomoda entre los goleadores del Calcio. El argentino lleva 4, mismo número que Cristiano Ronaldo. El líder de anotaciones es el polaco Piatek. 2 policías hicieron una fiesta y se tirotearon con su vecino, guardia cárcel, porque se quejó por la música. Todos terminaron muertos. La balacera fue en La Pampa. Los oficiales de la Federal habían organizado un festejo hasta las 3. Hubo al menos 17 disparos. La discusión comenzó por el volumen alto de la música de una fiesta que desencadenó una feroz balacera que terminó con 3 muertos. El incidente fue en Santa Rosa, La Pampa, en un complejo de departamentos. El tiroteo empezó a las 3 de la madrugada de este domingo. El origen del conflicto se inició el sábado por la noche, cuando un grupo de oficiales de la Policía Federal se reunió en un domicilio del primer piso para realizar un festejo. Dolor en la familia de Rodrigo. Murió la hermana de Betty Olave. Ulises Bueno le dedicó un emotivo mensaje a su tía. El artista canceló sus shows por la pérdida. Son días muy movilizantes para la familia de Rodrigo Bueno. En medio de la polémica por el estreno del Potro, Lo Mejor del Amor, un inmenso dolor conmueve a la madre del artista, Beatriz Olave, y a todos sus allegados. Su hermana, Telu Olave, murió después de permanecer varios días internada en coma inducido, según confirmó Alberto Campos, el ex esposo de la mujer, en una entrevista con Cadena 3. Falleció minutos antes de la medianoche de este sábado. Lamentablemente, estaba muy descompensada, estaba sufriendo mucho y muy deteriorada. Era un final que no deseábamos, pero sabíamos que en algún momento iba a llegar, manifestó Alberto al anunciar la triste pérdida. Drogó al novio de su expareja, lo ahorcó y le colocó una bolsa de nylon en la cabeza. Fue en La Plata. Según la denuncia de la ex del detenido, el hombre los sorprendió en su casa y los amenazó con un arma de fuego. El brutal episodio ocurrió el sábado en una casa ubicada en la calle 140 al 800. Según relató a la policía la dueña de casa, todo comenzó cuando su ex esposo se presentó con un arma de fuego al lugar y empezó a atacar a su pareja, un hombre de 49 años. Los chicos rescatados de la cueva de Tailandia jugaron con los juveniles de River en el Monumental. Fueron invitados por el Comité Olímpico Internacional en el marco de los Juegos de la Juventud. Empataron 3-3 con los futbolistas del Millonario. Mucha bronca se está acumulando por el tema de la decisión de Iguacel, que minimizó las quejas por las subas de tarifas. Más de la mitad son militantes K, dijo. Lo cierto es que en la tarifa de gas los usuarios deberán pagar un cargo extra por la suba del dólar en 24 cuotas desde enero. Los consumidores intentan impugnar el cargo extra en la tarifa de gas. En Luján, Mario Poli hizo un llamado a la unidad fraterna de los argentinos. El arzobispo de Buenos Aires encabezó la misa central de la tradicional celebración que lleva como lema «Madre, danos fuerza para unirnos como hermanos». Así la Iglesia está frente a una fuerte apuesta al cierre de las grietas. Poli hizo en Luján un llamado a la unidad fraterna de los argentinos. El objetivo es tender puentes y apuntar a la unión en la diversidad en un país marcado por los enfrentamientos. Buenos Aires encendió la llama olímpica de los Juegos de la Juventud con un mega show en el Obelisco. Con un tremendo despliegue de acrobacias y luces, la ciudad se vistió de gala para darle inicio a los Juegos de la Juventud 2018.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.